En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
La mayoría de las personas que me traen a sus perros en zona roja no vienen buscando un adiestrador. Vienen buscando a alguien que los escuche sin juzgarlos. Vienen porque su perro se lanza a todo lo que se mueve en la calle, a otros perros, a personas, a ellos mismos, a bicicletas, al viento si hace falta. Porque los arrastran con la correa, porque no pueden soltarlo ni dos segundos, porque viven con el cuerpo tenso y la cabeza llena de miedo. Me llegan con la voz temblorosa, a veces al borde de las lágrimas, y me dicen: ya no sé qué más hacer. Lo amo, pero esto me supera. Y después de un rato, cuando la confianza aparece, me confiesan lo que más les duele. Pensé en regalarlo, incluso en dormirlo. No porque no lo quiera, sino porque ya no puedo más, porque siento que lo estoy haciendo mal. Y esa frase duele, porque no nace del desamor, nace del agotamiento emocional, de la culpa, del juicio ajeno, de la frustración diaria. Nace de haber intentado todo sin resultados, de vivir una relación que empezó con ilusión y terminó siendo una carga que no saben cómo llevar. Por eso, muchas veces, antes de trabajar con el perro, tengo que sostener al humano, traducir lo que su perro no puede decir, escuchar su historia sin culpas, sin fórmulas mágicas, y al mismo tiempo hacerme cargo de una frase que se repite más de lo que imaginas: eres mi última opción.
Hoy vamos a conocer a Manuel Pacheco, un entrenador canino que en muchas ocasiones es el último muro de contención, la última esperanza de un perro ante el abandono o algo peor. En nombre de todo el equipo, de Ana a la técnica, de Diana a la producción y a la locución, y de quien nos habla Jon Arraibí, os damos la bienvenida. Comenzamos. Sin más preámbulo, nos vamos a acercar a Sevilla, vía telefónica, para conocer a nuestro próximo invitado, a Manuel Pacheco. Si alguien se pasa por sus redes sociales, es probable que se encuentre con imágenes y vídeos de perros en situaciones complicadas, al borde a veces del colapso emocional y su futuro pendiente de una fina cuerda. Esa fina pero resistente cuerda es Manuel Pacheco, profesional del comportamiento canino a quien muchas personas han acudido por tener serios problemas en el día a día junto a sus perros. A menudo lo han hecho tras pasar por muchos otros profesionales sin lograr mejorar la situación, casi como último recurso, angustiados, preocupados, cansados. Buenos días, Manuel.
Buenos días, John. Muchísimas gracias por hacerme esta entrevista.
Un placer que estés aquí para ayudarnos, como decimos en este programa, a conocer un poquito más a los perros para quererlos con un poco más de calidad. Manuel, tú hablas mucho de la idea de perro en zona roja. Quería pedirte que expliques esta idea para nuestra audiencia de la manera más clara posible.
Vale, pues mira, un perro en zona roja para mí es un perro que tiene aquel que tiene problemas. Pero sobre todo, por ejemplo, es un perro, en este caso, que las personas muchísimas veces están ya desesperados. Son perros que tienen agresión, tanto pueden tener a personas, a ellos mismos, a otros perros. Y bueno, la situación en este caso a estas personas se les escapa. Yo siempre le hago una pregunta, en este caso a las personas, para saber si un perro está en zona roja, porque es una cosa que me preguntan mucho. Oye, Pacheco, mi perro está en zona roja. Y yo le digo muchas veces que se miren a sí mismos y se autorrespondan una pregunta, es que si tienen miedo de su perro. O sea, en este caso, un miedo que sea físico, porque a ellos, por ejemplo, les pueda morder, o que el perro pueda hacer algo a otra persona o en una situación. Entonces, toda persona que se haga y se autorresponda esa pregunta, a partir de ahí podrá ver si tiene su perro que está en zona roja o no lo tiene.
Casi como último recurso, decía yo en la introducción, yo no sé cómo te sostienes ahí, ¿no? Porque debe ser duro trabajar con personas y perros que se encuentran en ese momento.
Bueno, la verdad es que sí. Yo siempre mucho hablo de que el adiestramiento de un perro, y en este caso es mucho mental. O sea, es cierto que muchas veces yo necesito, en este caso, periodos de descanso, porque me saturo muchas veces más veces de forma mental que física. son problemas muy graves los que tienen las personas por detrás, pero ya no solamente con el perro, eso le afecta a ellos a nivel de pensamiento. Por ejemplo, ahora de salir a la calle con su perro, la vergüenza que siente. Muchísimas personas que vienen son personas que son buenas personas, y han tenido la mala suerte en este caso, por ejemplo, de tener un perro que le sale con estas características. Porque quiero decir también por aquí que muchas veces hay un juzgamiento, en este caso, de la sociedad. Entonces yo, por ejemplo, intento proteger muchas veces a las personas que me traen sus perros, no digan nunca su nombre, ni inclusive de dónde vienen, de las ciudades y demás. Pero por eso, igual que hay personas que no hacen absolutamente nada por los perros, o sea, propietarios, hay personas que es esto lo contrario, han hecho todo lo posible, han buscado ayuda y demás. Entonces, bueno, es cierto que a mí muchas veces tengo la espada esa de Damocles de sentirme, bueno, por lo que tú comentabas, ¿no?, de que me tengan a mí como última opción, ¿no? Eso no significa ni que yo sea mejor ni que sea peor. Simplemente que sí es cierto que para este tipo de casos hay que hacer una valoración muy exhaustiva. Tener al perro, yo los tengo, los casos que me llegan, como si fuera mi propio perro. Analizar absolutamente todo. Qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué hace, y después, por supuesto, como yo hablo, el tocar pelo, ¿no?, el ver las sensaciones que tienes con el perro, y sobre todo después ser muy claro con la persona.
Hablando de las causas, Manuel, de por qué a veces la convivencia con un perro, que debería ser, ¿no?, algo precioso, se convierte en un problema, y a veces en un serio problema. Tú sueles aconsejar, primero entiende, luego cuida, y después ya vendrá el cariño. Hablando, por ejemplo, de las personas que adoptan un perro, ¿no?, con toda la buena intención, sí, pensando que les van a dar una gran vida, y las cosas se van complicando. Yo no sé si el amor, el cariño de calidad, no debería pasar antes por el conocimiento, ¿no?, de la especie, en este caso el perro, con la que vamos a convivir.
Efectivamente, tendría que pasar por el conocimiento, pero el conocimiento te voy a explicar en dos ramas importantes. Una sería, por ejemplo, obviamente el tema de la formación. Estamos en un país aquí como España, ¿no?, que es cierto que es increíble la cantidad de perros que hay. Las personas aman a sus perros, pero lo aman mucho a su manera, ¿no? O sea, es más fácil que el ser humano se acerque al mundo del perro que el perro al del ser humano. Entonces es muy importante, pues, ver las necesidades que tiene en este caso el perro, ¿de acuerdo? Y después está la otra parte de la formación. Por ejemplo, con el tema que me toca del perro de la adopción, es importante que se diga realmente la verdad. Yo me encuentro con muchas veces con personas, buenas personas, que vienen, con esto no quiero decir en este caso que protectoras o personas y demás, que no digan exactamente la verdad, pero es cierto que muchas veces las personas no pensaban una cosa y se encuentran absolutamente con otra cosa. Sí. Y ahí es donde yo hablo también, que por parte de las protectoras y demás deberían... Es cierto que hacen una gran labor, en este caso con el corazón, pero a eso hay que acompañarle muchas veces de unos análisis, de unas valoraciones y decir rotundamente la verdad que tiene el perro. Y eso sí lo sufro yo, vamos, lo sufro yo bastante.
Manuel, ¿cómo te ganas la confianza de un perro que ve el mundo como un lugar, no sé, peligroso, ¿no?, del que defenderse mediante muchas veces la agresión, que no confía? Yo he visto algunos vídeos, ¿no?, de los que tú publicas en tus perfiles sociales, que se ve claramente el perro, pues es en un grado de tensión, de un estado emocional bastante malo, desconfianza total. ¿Cómo te vas ganando esa confianza cuando el perro está en esa especie de cuesta abajo, ¿no?
Pues mira, yo lo primero que hago cuando me traen un perro, lo que hago es destaparlo. ¿Esto qué significa? Igual que cuando vas a un cirujano, la persona, o vas al médico con una enfermedad, lo que te hacen es hacer pruebas de todo tipo. Pues eso es lo primero que hago los primeros 3 días. En este caso, hacerle 100 y pico de pruebas, tengo yo en mi cabeza. ¿Para qué? Para conocer la realidad del perro. ¿Cómo es? O sea, eso es lo primero. Después, obviamente, analizar qué es lo que quiere la persona. Y después, una parte, si el perro, imagínate, se quedase conmigo, es cierto que tienes que ganarte al perro sí o sí. O sea, sobre todo cuando lo tienes que, en este caso, pues intentar adaptárselo después a la persona. Y a partir de ahí, ¿cómo me lo gano? Pues cada uno de una, hablándote claro, cada uno de una manera. Yo tengo que mirar por dónde puedo entrarle al perro. Mira, ahí, mira una tontería como esta. Hay perros que, por ejemplo, cuando los tengo que limpiar y demás, me di cuenta que, por ejemplo, con la goma del agua, pues les gusta. Ah, digo, ah, pues por aquí me meto. Hay otros que a lo mejor me siento enfrente de ellos y empiezo a decirle palabras que le dice el dueño, porque siempre hay cosas buenas en la cabeza de los perros. Oye, siéntate, dame la pata, coge esto, lo otro. Y entonces el perro, si veo ahí que me muestra cosas que hace con su propietario, pues el perro ya vamos por el buen camino y por ahí me meto por su cabeza. Y a partir de ahí, pues el tema de la comida es muy importante, el tema de la comida, la alimentación, el sacarlo al campo, por ejemplo. los perros, eso me lo decía mi abuelo y gente mía, que realmente donde conectamos en el campo, paso muchas horas con ellos después, a solas, por ejemplo, con el perro, que tenga que intentar rehabilitarlo, tráemelo a mi mundo, como yo digo, y el campo. El campo es fundamental, o sea, fundamental. El andar con él a solo un paseo, observarlo, verlo, son muchas cosas, yo.
Algunos perros necesitan su tiempo para conectar, ¿no?, para recuperar esa confianza.
Efectivamente, eso se lo comento yo siempre a las personas. Hay perros que van a un ritmo, a otros que van a otro. Es muy importante la diferencia, por ejemplo, esto es una pregunta esencial que también le hago yo a las personas. Oye, ¿cómo come tu perro contigo? Oye, Pacheco, mi perro devora la comida conmigo. Entonces, por ejemplo, si el perro, por ejemplo, ha tenido una buena relación con el dueño, hay perros que vienen aquí y muerden, ¿no? Muerden a personas, ¿no? Pero con el dueño, por ejemplo, es bueno, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pues si el perro come contigo y a ti no te ha mordido, tú lo mismo lo has hecho muy malamente, pero yo me meto en la cabeza y a mí no me va a morder. Los casos más graves son, por ejemplo, cuando el perro, por ejemplo, pues ha mordido, en este caso, a su propio dueño. Ahí tengo que dictaminar de quién es el problema. ¿Son de las personas? ¿Es el perro? Lo cierto y verdad es que ahí ha pasado el perro a un siguiente nivel. O sea, yo lo hablo muchas veces como en la UCI. O sea, no es lo mismo que un perro se lance a morder a otras personas, que ya es grave, sino que el perro lo haga hacia nosotros mismos, porque no es más difícil para mí. A ver si me explico. Es más difícil después para la persona, porque la persona en ese aspecto se ha roto la confianza con el perro, le aparece el miedo a esta persona. Entonces eso después tengo que tenerlo yo en cuadre, porque después hay que hacer un trabajo con la persona, en este caso, de superar el miedo. Y ahí no todas las personas son lo suficientemente fuertes, porque eso es fácil hablarlo, pero cuando una persona tiene este problema o tiene miedo, en este caso, a su perro, ahí se abra eso otro abanico. Hay unas personas que la afrontan de una manera, otros de otra, y ahí sí es importante la psicología, que como yo digo, pero yo no soy psicólogo ni nada, psicología de, he dado charlas y demás, psicología de barrio, como yo digo, a ver cómo preparo a esa persona para esos momentos después, porque llegan, pero eso es otro mundo ya, eso es lo más difícil.
Claro, porque al final si alguien tiene un perro, como tú decías, ¿no?, que puede tener problemas de desconfianza, de agresión hacia personas en la calle desconocidas, hacia otros perros. Vamos a decir que el problema se queda, ¿no?, en esos momentos, pero si yo tengo un problema con mi perro en el seno de la familia, en la casa, al final convivo con ello 24 horas y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que quizás es lo que más hace sufrir a quien tiene un perro con esta dificultad.
Yo tengo que ver, John, ahí absolutamente todo, y además habla con el corazón, o sea, te explico. O sea, yo cuando, la primera vez cuando valoro a un perro, le hago muchísimas pruebas, porque a mí me vienen muchas personas, y pues te podría relatar un montón de casos. Pacheco, tengo este perro, me ha empezado a gruñir y demás, y yo tengo un niño de 3 o 4 años, imagínate. Mi cabeza empieza, se alarma. O sea, esto no es, esto, yo les digo que muchas veces detrás de las redes sociales, o los vídeos que yo pongo con música, o sea, hay muchos casos de dolor, y después pasan las cosas. He tenido, el año pasado tuve, por ejemplo, un perro que me trajeron que, bueno, porque había tenido al chiquillo, a su sobrino, pues, 22 días en la UCI, con un bocado en la cabeza fuerte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en ese aspecto, cuando yo hago las pruebas y la persona me dice, oye, Pacheco, yo quiero saber si este perro, estoy seguro con mi perro, por ejemplo. Pues hay perros que cuando yo me siento, hago las pruebas y le digo a la persona que mira, imagínate, esto es un campo, aquí hay un campo de minas. Pues yo he hecho las pruebas a tu perro y tu perro es cierto que todavía contigo no ha explotado, ¿entiendes? Pero tenemos esto. Y esto hay que ser muy consciente de hablar la realidad esta. No todos los perros con salchicha se solucionan o con el cariño y demás, porque estamos hablando después de que un perro puede matar a un niño. Y hablo de cuando estamos dentro de nuestra casa, el peligro dentro de nuestra casa, como caso más grave. O sea, cuando la agresión hace a la propia familia. Entonces, a partir de ahí, tengo que ver las características que tiene el perro. No lo mismo un perro que tenga, no voy a decir tampoco raza ni nada, porque después, bueno, parece que hay una estigmatización, pero es cierto que hay perros por las características que tiene, pues no es lo mismo la boca que tiene un perro de una determinada raza con otra, ¿no?
Sí, sí, el tamaño mismo, el peso, ¿no? Ya es evidente que un perro de 5 kilos, pues bueno, nos puede hacer un poquito de daño, pero un perro de 50 que tenga un problema, pues nos va a hacer mucho más daño, claro.
Yo ahí, por ejemplo, soy muy, muy claro. Yo me traigo un perro y yo te digo, pueden pasar tres cosas. Que aquello que tú quieres en tu cabeza no sea posible, no ando mareando a las personas. Tengo que decirlo por aquí, que yo no soy mago ni nada. Yo hay perros que O sea, no había ningún perro, y esto no es ego, ¿no?, que a lo largo de mi vida, desde niño, yo no me haya ganado, ¿de acuerdo? Unos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero eso no significa que yo pueda solucionar el problema que tiene la persona, porque tengo que ver el encuadre donde está, cómo es la persona, qué es lo que quiere, qué desea con ese perro. Entonces tengo que decirle a la persona, pues o que saco muchos perros para adelante, sí, que le digo la verdad a la persona qué es lo que tiene, pues sí. Hay perros que vienen y yo, algunos se sorprenden, ¿no?, cuando me siento y les digo, pues mira, ¿cómo te lo digo? Tu perro es un hijo puta, en el sentido bueno, sí, está bueno. Sí. Es malo el perro, tiene una genética, y tú usando estas circunstancias que tú tienes ahora con este perro, Pacheco, es que yo he tenido perro toda mi vida y no ha pasado nada con este perro, ¿entiendes? O sea, nunca me había pasado esto, usando estas circunstancias. Una mala genética, una mala socialización, y muchas veces son personas que se autoculpan porque hay también en la sociedad muchas veces que se cree que todo, o sea, hay maltrato en este caso por personas que, vamos a ver, hay personas que maltratan a sus perros, pero también hay al contrario, como yo digo, hay perros que maltratan a las personas, en este caso por problemas que han tenido.
Que no es solo cuestión de qué has hecho, ¿no?, cómo has intentado educar o llevar a ese perro, sino que hay otros elementos que se escapan de eso, como tú hablabas también, pues elementos propios, ¿no?, del perro como individuo que es.
Sí. Lo que pasa es que estamos en una sociedad ahora, y lo hablo yo muchas veces, que esto parece que todo es happy. Y parece que cuando un perro tiene el problema se carga siempre la responsabilidad, la culpa a las personas, que no digo que no la tengan, ¿entiendes? Hay otros casos de perros, ellos se mueven por instinto, y es cierto que influye, por ejemplo, en este caso, los primeros meses de vida, la selección que se haya tenido, después la socialización, pero yo lo que tengo que hacer, ante todo, cuando me trae una persona un perro, primero ver si ese perro podemos reconducirlo para que sea seguro para la persona. O sea, yo, por ejemplo, cuando viene una persona que tiene y me deposita un perro y la confianza y me dice, Pacheco, que tengo niños y demás, para mí es una responsabilidad muy grande.
Claro, o sea, claro, sí.
Muy grande. Y yo tengo que decir la verdad absolutamente, porque si no, no dormiría por la noche,
sí. Trabajas eso con algunos perros con problemas de agresión, por ejemplo, y no sé si tú mismo, ¿no?, más allá de esa responsabilidad tan grande cuando te encuentras con un caso muy complicado del que nos hablabas ahora, no sé si tú mismo pasas miedo.
Pues mira, te voy a decir que yo estas situaciones siempre las he vivido de chico. Yo miedo cuando estoy en las situaciones, siempre he tenido contacto con perros así porque la adrenalina me llamaba poderosamente la atención de niño. O sea, yo tenía 8 o 9 años y siempre recuerdo haber tenido perros, cogíamos perros por la calle, íbamos a alimentarlo. Y entonces, a mí miedo cuando estoy en situación no, porque te lo digo como lo siento, porque mi cerebro en ese aspecto está acostumbrado. O sea, esto es muy importante, esto siempre lo hablo, además se lo hablo a los chavales que quieren empezar a entrenar perro, que yo te puedo enseñar a lo mejor una obediencia o hacer cosas, pero hay otra cosa importante que el ser humano, ante este tipo de perro, ha tenido que tener un imprinting de niño. Bueno, el imprinting y metemos pequeñas dosis de estrés, en este caso, para que su cerebro se vaya acostumbrando. Si metiésemos dosis de estrés muy grandes, pues haríamos el defecto contrario. Entonces yo viví esa parte. O sea, y entonces yo no me aparece. Después a lo mejor cuando me veo una imagen o algo, a lo mejor veo, digo, hostia, Pacheco, estás colgado. Pero en esos momentos no. Sí tengo miedo, como el año pasado, que un perro me lastimó, me echó una pierna, me dio fuerte y después estuve casi 9 meses después por la espalda. Miedo después a que no me pueda ganar la vida, a darle de comer a mi hija, miedo también, por ejemplo, a la responsabilidad que tengo enfrente de la persona, ¿no? Miedo al decirle a una persona que su perro, por ejemplo, hace poco tuve una mujer que venía con un mal y súper complicado, pero había una cosa que ella estaba postergando, en este caso la maternidad, porque quería ser madre. Y el perro tenía 2 años, ella tenía 32 o 33, y le dije yo que este perro no era para estar con niños, que sí. Yo le podía entrenar lo otro. Todavía no estaba ella ni embarazada, ¿sabes? No estaba ni embarazada ni... Hice las cuentas, digo, tú tienes 32, el perro tiene 2. Si te quedarás embarazada, tú a los 9 o 10 meses, cuando los perros son más complicados, cuando chiquillos empiezan a andar. Entonces, digo, son 2 años mínimo, y yo te podría decir que se quedara el perro aquí conmigo, pero lo que tú quieres con este perro no es posible. Y eso sí me duele, pero a la larga quiero que la persona entienda que hemos evitado un accidente. porque hay perros que es cuestión de...
que no encajan en esa familia o en ese círculo. Manuel, estamos hablando de, lógicamente, ¿no?, de situaciones complicadas, de personas, perros que necesitan ayuda y que tú ahí estás ayudando. Y también sé por experiencia que cuando uno consigue mejorar la vida de un perro, también de la familia que convive con ese perro, pues siente una gratificación inmensa, ¿no? Quería preguntarte, no sé, algún caso que recuerdes especialmente, ¿no?, que te haya quedado una sensación buena, ¿no?, un cariño especial por ese perro, o una satisfacción muy grande por el trabajo hecho.
Casos tengo un montón, ¿entiendes? Así, y satisfacciones, porque cada caso es especial. Cada caso es especial. La persona, el perro, el entorno donde está. Así, uno que me marcó profundamente fue un perro que llevaban 2 años, era un cruce de Stanford, un PPP, y era un perro que hostias, llevaba 2 años con un, 2 o 3 años llevaba con bozal. En su propia casa, ese perro con su propietario, bueno, era, no podía tocar, no podía hacer absolutamente nada. Las heridas que le habían marcado, en este caso el bozal, tenía muchísimas cicatrices. Y es un perro ese que literalmente, cuando yo se lo valoré a la persona, pues le dije que este perro más complicado, o sea, más fácil que nos toque la lotería que a lo mejor este perro lo que tú quieres, porque era un perro que muy difícil, o sea, muy difícil. Y ya es cuando muy difícil es que, vamos, que podía mandar a su propietario al otro barrio. O sea, te lo hablo así como lo siento. Es cierto que ese perro se hicieron las cosas muy malamente. O sea, se entrenaron mucho con presiones. Yo no significa que sea la Virgen de, tampoco quiero decirlo, que sea la Virgen de Calcuta. O sea, la Madre Teresa, porque los perros después hay que tener disciplina y demás. Pero es cierto que se hicieron las cosas muy malamente con el perro. Y el perro ese marcó, porque esas fueron mis palabras, y la persona me dijo: Pacheco, mira, este perro ha hecho yo las cosas muy malamente, yo sé que hay posibilidades pocas. Me acuerdo que después de la valoración no estaba castrado, me dice: Pacheco, ¿tú crees que si lo castramos mejorará algo? Y digo: peor no se va a poner, así que inténtalo, pero yo creo que no. Y bueno, pues ese perro tuvo una transformación, hace una transformación brutal. O sea, yo a día de hoy ese perro, pues de los que más me impactó, porque es cierto que el perro, después hemos conseguido frenarlo, porque es cierto que cuando un perro tiene estas características, yo lo que hago es intentar poner, o sea, es un barco, hay un agujero, se sale el agua, y tenemos que intentar poner ahí parche, pero hay barcos que tienen un agujero muy grande, y de momento este perro lo hemos contenido, o sea, lo hemos podido sostener, y al día de hoy el perro está en su casa, y está con la persona y no la llega a morder.
Quería preguntarte hasta qué punto puede ayudar a realizar una actividad junto a nuestros perros, como un deporte, el IGP, o otras opciones que haya, para mejorar esa conexión, esa confianza, esa estabilidad.
Vale, esa es interesante pregunta. Es que es muy importante ver la persona si realmente, o sea, si el deporte que quiere hacer lo va a hacer a completo, porque es cierto que muchas veces los perros, cuando hacen deporte, lejos de ganar más conexión, aumenta la desconexión. O sea, esto parece una paradoja, pero es que a lo mejor al perro se le sobrecita demasiado. O sea, el IGP, el mondiorrín, todas las disciplinas de trabajo, imagínate, o el OCI, o todo, a mí me encantan, ¿no? Por eso es importante que tenga la persona en cuenta qué es lo que quiere de su perro. Porque para mí, placenteramente, te explico, y eso que soy campeón de España con IGP, pero, por ejemplo, para mí es muy sumamente importante el pasear un perro por el campo. Y esto lo necesita como el agua, ¿no?, en este caso. Entonces, el deporte, pues sí, es bueno, pero tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. Y otra cosa importante, que me vienen también muchas veces perros así, no porque un perro estemos todo el rato con la pelota, tirándosela, excitándole y demás, el perro es más feliz. Entonces ahí es donde está esa balanza.
Sí, ese hacerlo bien, ¿no?
Se convierte en adicción a la pelota, al rodillo, su mundo solamente es eso, y las personas creyendo que el perro se lo está pasando bien, no se lo está pasando bien. O sea, un perro se lo pasa bien, a mi entender, por el campo, olfateando, si sale un conejo, persiguiendo cosas, pero él ahí dictamina cuando sale o cuando no sale, cuando se para, cuando lo descansa, ¿no?
Sí, que entonces puede ser un buen complemento, pero vamos a decir, es un complemento, ¿no?, con lo que tú estás comentando, que el perro disfruta esos paseos, esa exploración, esos paisajes más naturales, ahí es donde el perro realmente puede hacer de perro, ¿no?
Efectivamente.
Nos quedan nada, 30 segunditos.
Vale, perfecto. Sí que me
Pero
enrollo yo. Perdón,
quería, por último, que me cuentes así de forma muy breve, ¿cómo es un día normal junto a tus propios perros?
Un día, pues bueno, pues igual que con mis perros. Mira, por ejemplo, ahora me has cogido que he dejado a mi hija en el colegio y después, por ejemplo, pues ahora cogeré los perros que tengo para sacarlo. Después con mis perros, bueno, pues una relación que los tengo por casa, normal y corriente, como otra persona. En ese aspecto no soy, tengo la suerte de que los saco al campo, que los llevo para arriba y para abajo, pero bueno, soy una persona normal en eso, no hago otra cosa que no pueda hacer otra persona, ¿sabes?
Sí, ajustar un poco horarios, ¿no? Y obligaciones con el disfrute con ellos, ¿no? Me imagino, como nos pasa a todos.
Para mí disfruto todos los días porque a mí, si gente que me conocía, o familiares míos, mi abuelo y demás, vieran que me puedo ganar la vida andándome perro, esto era impensable hace años, ¿entiendes?
Sí.
Entonces para mí es disfrute. O sea, yo disfruto todos los días con lo que hago. Es cierto que sufro también mucho, pero no sufro por mí, sufro porque cuando entrenas perro, si yo tuviera que solamente entrenar perro y fuera el perro y yo, sería... no sufriría, la verdad.
Sí, te entiendo.
Pero cuando hay personas y dueños, sí sufro, y muchas veces sufro porque yo no tengo la varita mágica para conceder todo lo que quieren. Pero bueno, por lo menos lo intentamos, eso sí lo prometo, que lo intento.
Como tú dices, nadie aquí puede ser un superhéroe, pero sí trabajar con vocación, con fuerza, con sinceridad, claridad, que es un poco lo que yo saco, ¿no?, de esta charla, de cómo hay que enfocar esos trabajos. Darte las gracias, enviarte un fuerte abrazo y, bueno, esperar coincidir algún día y seguir charlando, ¿no?, de esto que es apasionante para muchas personas como nosotros, que son los perros. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Pues gracias a ti, John, y a Diana también.
Sí, te está escuchando, que está,
también me ayuda mucho.
Está aquí en el estudio con mi compañera Ana. Está en la parte técnica y
pues
te
Ana
está escuchando.
También, que no la conozco.
Ana, pues un saludo para Ana
muchas
también.
Gracias, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.